días, lunes 10 de la mañana, acá en BioNeuroVida. Otra vez vamos a hablar de bioneurociencia y terapias complementarias. Y acá todos muy, muy contentos porque el viernes nos encontramos en la conferencia, acá en el salón de la radio. Ayer estuvimos con un montón de personas hablando de bioneurociencia y alimentación y epigenética. Nos divertimos muchísimo. El viernes que viene nos vamos a encontrar en la Fundación Columbia en forma totalmente gratuita, 19 horas para hablar de bioneurociencia y terapias ancestrales. Y también estamos contentos por la cantidad de gente que nos llama para nuestro congreso el 26 de noviembre a pasar todo un día juntitos a conocernos. No solo a mí, sino a 10 terapeutas y científicos más que les van a hablar un montón de temas buenísimos, como plasticidad neuronal, como por qué nos enfermamos, la influencia del estrés, las nuevas teorías del cáncer en terapias complementarias, la importancia del grupo social, de la familia. Obviamente van a quedar muchos temas en el tintero porque un solo día no va a ser suficiente, pero nos vamos a encontrar a estar juntos y hablar un montón de todos estos temas que a todos nos gustan mucho y que hoy, gracias a la neurociencia, están llegando a nosotros en forma sencilla para ser comprendidos y se están convirtiendo en una excelente terapia complementaria que todos deberíamos saber, no solo los profesionales, también cada uno de nosotros, para poder ayudarnos, comprendernos y tener esas herramientas básicas que todos necesitamos cuando nos pasa algo. Y hoy, un montón de mensajes que llegaron a nuestro Facebook y a nuestro celular, pidiendo que les hablemos sobre la teoría de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Nuestro avance decimos, ¿por qué nos enfermamos? Obviamente, tratar de explicar esto en, ¿cuánto?, 25 minutos que tenemos sería imposible, pero vamos a ir estirándolo hoy un poquito, el próximo lunes, el otro lunes, hasta que realmente comprendamos de qué estamos hablando. Y vamos a hablar de un término súper científico, pero que enseguida se los voy a explicar, para que entiendan qué significa. Y lo que van a descubrir cuando terminemos de hablar un ratito es que en realidad todo esto que les voy a contar ustedes lo sabían. Es solo que no sabían que lo sabían, porque a veces sabemos cosas y no tenemos claro qué es lo que comprendemos o nos faltan un par de datos para entender realmente qué nos pasa. Hay estadísticas en el mundo, y cuando digo en el mundo me refiero no en Argentina ni con 10 personas, sino realmente con miles y miles de personas en muchos países del mundo en donde se sigue investigando por qué nos enfermamos, la depresión clínica, qué nos pasa, por qué el cáncer, por qué tantas cosas que nos pasan. Y la estadística general dice que nos enfermamos por tres cosas. Obviamente por intoxicación alimenticia y de medicamentos. Esa es fácil de entender para cualquiera. Si comemos cosas peligrosas y tóxicas, ya sabemos qué nos puede pasar. La segunda causa tiene que ver con shocks traumáticos y programas extremos de emergencia. ¿Qué es un shock traumático? Es algo que dura segundos, como un accidente, como un asalto, como esa noticia que nos deja paralizados y hace que todo el sistema se quede duro o frío o nos dé taquicardia. Ese shock traumático va a una parte de nuestro cerebro que está encargada de programas extremos. Un programa extremo sería el cáncer, son las tumoraciones, es el shock postraumático, estos shocks donde una vez me asaltaron en la esquina, pues nunca más puedo pasar por ese lugar porque se me enciende una alarma, los ataques de asma, ataques de pánico. Este grupito de síntomas entra en shock. El 20% de las enfermedades de nuestra realidad tiene que ver con estos shocks traumáticos y se trabajan en shock traumático. Pero ese no es el tema que vamos a hablar hoy. De ese tema vamos a hablar más adelante y los que vengan al congreso van a tener tres profesionales hablando muchísimo sobre cómo se trabajan los shocks, cómo se disuelven y cómo se hace un abordaje en la mente subconsciente para disolver algo que es un programa. Nosotros vamos a hablar todo el tiempo de la palabra programa. ¿Qué es un programa? Es un sistema que todos tenemos dentro de nosotros para responder de una forma a la realidad. Casi todos los humanos tenemos los mismos programas. Obviamente no todos respondemos a los mismos estímulos. ¿sí? Hay gente que no vive el luto como otros, hay gente que no vive el estrés como otros, porque tenemos nuestro propio aprendizaje y somos únicos. Pero los programas sí son iguales en todos los seres humanos del mundo. De lo que vamos a hablar hoy es de otro programa. Es de un programa que se llama la alostasis. Sí, ya sé, los estoy mareando con palabras difíciles, pero les voy a explicar lo que es. La alostasis es un sistema que tenemos para estar siempre en equilibrio. Esto no es difícil de entender. El universo funciona porque está en equilibrio. El universo está, existe, la materia se sostiene viva porque está en un equilibrio. Nosotros no estamos diseñados para el desequilibrio, sino para crear permanentes equilibrios. Les doy un ejemplo muy simple. Salen de acá de la radio, van a tomar el 60 y ven que lo tienen a 20 metros y tienen que correr. Corren, llegan y hagamos de cuenta que lo toman y llegan arriba. Se sientan. En el momento en que corrieron, su cuerpo necesitó crear otro equilibrio. Por ejemplo, taquicardia, subir la presión, mandar el azúcar, los minerales, las sales a los músculos para poder correr. Probablemente mandaron un montón de energía a los ojos para ver el colectivo, ver el tránsito, para que no los atropelle un auto. Y cuando suben al colectivo, intenten leer o intenten pensar un poco y van a ver que están como así, como sacados de quicio. Y tiene que ver con que el cuerpo quedó alterado. Eso es una alostasis. Es todo lo que hace el cuerpo para lograr algo y seguir en equilibrio. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en que yo, toda la glucosa que mandé a los músculos, obviamente la saco de alguna parte. No puedo fabricar en décimas de segundo tanta glucosa. Puedo liberar parte de glucosa, pero no fabricarla tan rápido. Y eso se lo puedo llegar a sacar al sistema digestivo, al cerebro, al sistema reproductivo, a los riñones, al sistema inmunológico, porque la verdad que en esos 30 segundos en que corro el colectivo no necesito ni reproducirme, ni digerir la comida, ni luchar contra una enfermedad. En ese momento lo único que necesito es cumplir mi meta. Y ahí, cuando estoy en el colectivo, empiezo a bajar tranquilamente a la realidad, agarro mi celu, contesto los WhatsApp, y en 10 minutos más o menos yo estoy otra vez en un nuevo equilibrio. No tengo taquicardia, mi sistema digestivo recuperó su azúcar, su líquido, las aguas, todo funcionó, y yo vuelvo a la normalidad. Nosotros tenemos todo el tiempo este sistema. Resulta que, ¿qué es lo que dicen los estudios mundiales? Y mundiales me refiero a analizando miles y miles y miles de personas. Que el 75% de nuestras enfermedades vienen por mala gestión del estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es todo esto que hacemos, todo lo que el cuerpo hace para poder responder a la realidad. Este pico de atención que hace que corramos el colectivo, que apaguemos el gas y quedó abierto, que agarremos al nene que se me está por caer de la mesa o de una silla, ¿sí? Que frenemos el auto rápido porque de adelante pegó una frenada en el semáforo. El estrés es el mecanismo que me hace que yo pueda responder a la realidad. ¿El estrés es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Si yo no tuviera estrés, me muero. Por ejemplo, si corro el colectivo y no puedo generar el mecanismo del estrés, mis músculos, antes de llegar al colectivo, van a calambrarse de punta a punta y me voy a morir de un infarto. Ahí tenemos una de las clases de infarto. Personas que no pueden generar el estrés a tiempo. Si yo no pudiera generar una taquicardia para bombear sangre a estos músculos cuando corro al colectivo, mi corazón, toda la sangre se colapsaría, se pondría dura, y yo no haría ni tres pasos, chicos. ¿Sí? Es decir, me empezaría a asfixiar y tendría como una especie de ataque de asma, como un broncoespasmo. Entonces, no es ni bueno ni malo. Pero ¿cuál es el problema con esta gestión del estrés? Que en el mundo de irreal, en donde las cosas parecen que se arman y se desarman en forma perfecta, el estrés funciona como yo les conté en el colectivo, pero en el mundo real no funcionan de esta manera. En el mundo real a nosotros nos pasa que tenemos estrés crónico, tenemos un estrés que hace tanto tiempo que lo tenemos que se normalizó en nuestro cuerpo y terminamos con la presión alta, con la glucosa fuera de lugar. Terminamos sin tener emociones, así como no puedo hacer estrés. Tenemos el estrés infantil. Cada una de estas malas gestiones del estrés, gracias a un reglamento que tenemos adentro, que también es un programa, que dice que nuestro cuerpo, una vez que tiene estrés mucho tiempo, se normaliza para ese estrés. ¿Por qué hacemos eso? Porque es un sistema de adaptación al medio en el que estamos viviendo. Si yo entro en una guerra y voy a estar alterada o con los pelos de punta porque estoy en una guerra durante un año, el estrés va a estar allá arriba en un nivel de atención muy alto porque es para salvar mi vida. Y si yo estoy en Alaska y me toca vivir 3 meses con 15 bajo cero, mi sistema va a bajar los decibeles bien abajo y va a hacer que yo esté como invernando, no tengo ganas de salir afuera, duermo 10 horas por día, hablo poquito, no tengo hambre, no tengo sed, porque el sistema lo normaliza para las circunstancias que tenemos que vivir. El tema es que si nosotros fuimos niños que vivimos en una circunstancia de ansiedad crónica, quizás porque en nuestra casa había violencia o teníamos un enfermo, una abuela con Alzheimer, o simplemente nos enseñaron que el mundo era tóxico. Alguien que tiene el eterno mensaje de el mundo es malo, te van a asaltar, todo es malo. Uno crece como un niño en eterna alerta. Y esto hace que nuestro estrés se normalice, por ejemplo, en ansiedad crónica. Cuando nosotros tenemos ansiedad crónica, con el tiempo empezamos a necesitar como un nivel de seguridad que nos diga que el mundo no es tan peligroso y que vamos a sobrevivir. Y uno de los segundos síntomas probables de la ansiedad crónica es empezar a estar en hiperalerta. Y un síntoma posterior es tener TOC. ¿Vieron la gente TOC que tiene que limpiar la casa 10 veces, tocar 5 veces un picaporte, tener todos los libros en su lugar si no se pone angustiado, si no cierra todas las llaves de gas y desenchufa todos los enchufes, no duerme? Eso es un TOC que proviene de la ansiedad. ¿Qué le pasa, por ejemplo, hablando de enfermedad y alostasis, a alguien que tiene un TOC? Yo mando toda mi sangre, el agua del cuerpo, las sales, la glucosa, a mi cerebro, a mis músculos superficiales, o sea, un nivel de tensión muy fuerte para estar siempre alerta, a mis ojos, ¿sí? Pero se la quito, por ejemplo, al sistema reproductivo. Porque alguien que está en, digamos, ansiedad crónica, todo el tiempo tiene la sensación de que no es un buen lugar para vivir, por lo tanto no es un buen lugar para reproducir. Y saben que el 80% de las mujeres TOC tienen endometriosis. Porque si yo le quito toda la lubricación a mi útero, con el tiempo se endurece. El 70% de los chicos que tienen ansiedad crónica o niveles de TOC tienen eyaculación precoz. Porque obviamente todo tiene que ser rápido y concreto antes de que el peligro nos vuelva a ganar. Y no se pueden tomar ese tiempo para hacer las cosas con tiempo, para decirlo elegantemente. Así como yo les hablo del TOC, que es un proceso de equilibrio interno que termina enfermándonos, funcionan el 75% de las enfermedades que tenemos en un sistema de alostasis o de equilibrio. Ustedes imagínense que están en un trabajo donde les exigen mucho, exigen mucha cabeza, horarios, fechas de entrega, tienen que entregar, no sé, planos o, no sé, juicios, papeles, escritos. Toda esa energía que le están poniendo en ese momento, probablemente al cerebro, probablemente a su sistema pancreático para que mande glucosas y grasas al cerebro, van a mandar todos los líquidos un poco a los brazos para que estén trabajando y se lo quitan a sus piernas. Puede tener consecuencias, obviamente depende si son mujeres u hombres, porque no respondemos igual las mujeres que los hombres, somos muy distintos. Y también tiene un poco que ver con nuestro historial, pero existe la posibilidad de que se lo quitemos al sistema renal. Entonces me va a pasar que yo estoy todo el día con retención renal, porque los riñones dicen, bueno, de día no hagas nada, solo de noche, porque de día estamos ocupadísimos. Vamos a delegar toda nuestra energía al cerebro, a estos músculos que lo necesitan, a este estómago que tiene que digerir esta realidad, y yo voy a llegar a mi casa con 3 kilos de agua en las piernas, los anillos no me salen ni tratando, y a la noche me tiro a hacer una fiaquita y hago 7 pises antes de dormirme y me levanto 4 veces durante la noche, lo cual hace que no duerma muy bien. Entonces yo delego. Ahora imagínense que si estoy en un lugar muy competitivo y donde me siento ansioso, se lo voy a quitar al sistema reproductivo. Y ya hablamos de lo que puede pasar. Y también puede pasar que se lo quite al sistema inmunológico. que yo diga, bueno, no es momento de defender el cuerpo, hay que defender el trabajo. No es momento de estar peleando contra ninguna bacteria, ningún virus, ninguna cosa, nada. Yo ahora me tengo que ocupar de esto. Y mi sistema inmunológico va a dejar de trabajar. Con lo cual, cuando se active, se va a encontrar con un montón de toxinas que no fueron limpiadas a tiempo, que no fueron trabajadas a tiempo, y cuando yo el domingo me tiro a hacer mi fiaca, me siento como si me hubiese pasado un camión por encima, porque el sistema inmunológico se pone a hacer la tarea pendiente. Y yo tengo unos domingos medios afiebrados, recansados, no puedo pensar y cero ganas de vivir. Me siento casi depre, pero no estoy deprimido. Lo que tengo es que el sistema inmunológico me dijo, paremos acá, tenemos que parar, chica, porque si no, si yo dejo estas toxinas acá adentro, el lunes estás enferma y dentro de poco estás mal. Les voy a contar de un sistema de alostasis que todos odiamos, sobre todo las mujeres, ¿eh? Les cuento que este es muy de nosotras. Hay un sistema que tiene que ver obviamente con el estrés, con esto que estamos hablando hoy, que dice que tenemos que digerir la realidad, con que no nos alcanza, con que me estoy tragando todos los sapos. Viene un sapo y me lo trago y no hablo. Viene este otro, me lo trago y me lo hablo. Y todos sabemos que no estoy hablando de sapos de verdad, verdes y arrugados, sino de estos sapos del mundo real y social, en donde no te hablo, no te digo, me la aguanto, y mi organismo empieza a sobreactivar el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el que guarda las grasas, me guarda los alimentos, y si yo sobrecargo el sistema digestivo, el mensaje subconsciente que recibe el hígado es, bueno, guarda, tenemos que digerir, dale más, te estoy dando. Yo me estoy comiendo estos sapos y el hígado siente que yo me estoy comiendo pizzas con doble mozzarella. ¿Y saben lo que es el hígado? Empieza a guardar grasas, aunque yo no coma mucho, aunque coma normal. ¿Y saben dónde se guardan? En la cintura. Y todas adquirimos ese cuerpo de manzana que no nos gusta, redondo, rollo, sin cintura, y tiene que ver con este mensaje que le damos, en donde el sistema de estrés le está diciendo al cuerpo, digerite todo y guardalo todo. ¿Me van siguiendo cómo funciona este programa de la enfermedad del estrés? Vamos a resumir de vuelta. Siempre que nosotros tenemos un proceso de estrés, quiere decir, tenemos que responder a la realidad. Por exceso de trabajo, porque estoy muy exigida con la cabeza, con los músculos, algún mal divorcio, exigencias laborales, o esto que a veces no es real, que es solo parte de nuestro estrés psicológico, que es casi el peor, porque estamos inventando enemigos que no existen. Esto de, el gobierno siempre es una porquería. Chicos, el gobierno va a ser siempre una porquería, porque es gobierno. A ver, hay que parar un poco porque todos tienen un problema y todos van a hacer algo que no nos gusta. A ver, la calle es un desastre, ya no podés salir, tal cosa, todo este mensaje permanente. Ya no se puede estar en pareja, ya nadie se enamora. Son todos mensajes que nosotros llamamos estrés psicológico porque van elevando nuestra ansiedad, van elevando nuestro sistema de alerta y van llevando nuestras defensas, nuestra sangre, nuestra glucosa, nuestra sal, nuestro magnesio, el hierro, a algún lugar para poder pelearla o para poder escondernos. Siempre que hacemos un mecanismo de estos, le estamos quitando a otro lugar. ¿Y se acuerdan que yo les dije, ustedes ya sabían esto, solo que no lo sabían? A ver, ¿quién no escuchó hablar de la medicina china? Está con las agujitas, ¿sí? La acupuntura. ¿Qué hacen los médicos chinos? Primero, la primer máxima de cualquier médico chino dice que un verdadero médico es el que hace que su paciente nunca se enferme. ¿Por qué? ¿Por qué este pensamiento? Porque ellos lo que hacen es equilibrar el estrés. Obviamente en la época antigua, como no se sabía lo que era el estrés y no había maquinaria para medirlo como hoy, se hablaba de elementos. Tenés mucha tierra, tenés mucha agua, tenés poco metal. Se hablaba un poco de elementos porque de alguna manera había que simbolizarlo para entendernos y para poder convertir en un idioma esto que ellos hacen, que es con estas agujas van sobrecargando una parte y descargando otra. No sé si sobrecargando es la palabra correcta. Van equilibrando. Acá hay muy poco, entonces vamos a cargar acá. Acá hay mucho y vamos a descargar. Y todo el tiempo están equilibrando el cuerpo, porque ellos, desde los tiempos ancestrales, desde siempre, sabían que si el cuerpo tiene este equilibrio. Si los órganos están en orden, yo no me enfermo. Hoy se sabe que esto es la causante del 75% de por qué nos enfermamos, tanto física como psiquiátricamente. La pregunta es, ¿cómo psiquiátricamente? Vamos a hablar de esquizofrenia o bipolaridad. Chicos, cuando un niño siente que las perdió todas, que no tiene salida, que en esta manada, que obviamente es nuestro mundo, nuestra sociedad, no hay ningún lugar para mí, la única forma de supervivencia es crear un super yo y crean una manía. Este que se cree que es millonario, que cree que lo va a lograr todo, el que se juega todo en un casino pensando que es Superman y ese número le va a ganar la vida. Eso también es una forma de alostasis. Hay alostasis física y hay alostasis que son psiquiátricas. Obviamente lo psiquiátrico se da si hay un respaldo físico, ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores, pero hablamos de psiquiátrico porque obviamente no tengo un tumor, ¿sí? Esto también es parte de este equilibrio. Cuando uno trabaja estas enfermedades, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar el detonante original que hizo que yo tenga que crear este mecanismo de defensa. Este programa, que también es un programa. Cuando yo perdí todo, me hago una espada imaginaria y sigo adelante. ¿Sí? El que se siente seguro y el que sigue ganando no necesita hacer este tipo de cosas. Bueno, para variar, se nos acabó el tiempo. Nos están diciendo que nos tenemos que ir. A mí se me acaba el tiempo rápido. Chicos, el que quiera comunicarse con nosotros, a continuación van a decir el teléfono. Todas las notas de radio salen en nuestro blog www.bioneurovida.com.ar. Mi Facebook es Ana Paz, con un logo de un arbolito. Estas notas salen a la tarde siempre en nuestro blog para que las vuelvan a leer, y están los científicos que pueden leer, que pueden comunicarse con sus libros y con sus escritos para saber mucho más de todo esto. Sí, denme un ratito, que siempre lo tengo preparado temprano, y hoy va a salir como a las 3 de la tarde. Comuníquese con nuestro blog, lean otra vez, aprendan sobre ustedes mismos. Los teléfonos salen ahora y los vuelvo a invitar este viernes que viene, 19 horas en la Fundación Columbia. 19 horas es Borges 2020, no hay que reservar, van directamente y nos conocen para hablar de medicinas ancestrales y bioneurociencia. Y el 26 de noviembre, todo el día juntos en nuestro congreso, llámenos para adquirir las entradas, solamente 300 pesos. Es una entrada nominal para pagar el salón, porque lo que queremos, chicos, es que nos conozcan, conocerlos a ustedes y educar a todos los seres humanos para un mundo sano y pleno con elecciones personales. Nos vemos el lunes que viene. Un beso.
Para comunicarse con Ana Paz, puedes hacerlo al móvil 11 59 66 6120, por mail a anapaz@bioneurovida.com.ar, en Facebook Asociación de Investigaciones No Formales.